Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana People, Sure Inversiones y Municipalidad de Vitacura. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Jornada de día miércoles, es 17 de marzo. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú? Buen día.
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo, cómo estás?
A mitad de semana, aquí estamos, bien.
Ay, qué bueno. Hay que darle.
Hay que darle, todavía queda. Hay que bajar el cerro todavía. una jornada. Está nublado acá en Santiago, en la capital del país. Ya vamos a conocer el pronóstico, el pronóstico del tiempo. Pero ya las mañanitas están un poquito más frías. No es tan cálida el levantarse hasta ahora. Y por sobre todo también las máximas que han ido bajando con el correr de los días. Jornada donde más vamos a revisar varias cosas. Nos vamos a ir al Congreso porque hay muchos cambios. No solamente en las testeras, sino que también aquella gente que asume presidencias de comisiones y que no solamente asume, sino que además adelanta lo que podría venir bajo su administración en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que su nuevo presidente, y vamos a entrar en detalle en un ratito más, ya anunció que va a poner en tabla el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Eso a contar de la próxima semana. Hay también anuncios en materia de la reforma de pensiones en el Senado, también le contamos de aquello. Vamos a hablar de vacunas, de los cargamentos que se vienen y de el balance que hacía ayer el gobierno, donde se habla de más de 5 millones de personas que ya están inoculadas en nuestro país, cuando acabamos de cumplir, ¿cuánto? Un mes y medio desde el inicio del plan de vacunación acá en nuestro país. Además, se adelanta que van a llegar nuevas dosis, a pesar de que ahí hay una situación compleja con lo que pasa con la vacuna de AstraZeneca. Y además, el presidente dice que la próxima semana va a comenzar a inocularse a gente que no es enferma crónica y menor de 59 años. Eso es parte, solo parte de lo que le vamos a contar en esta jornada acá en Duna en Punto. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo, Josefina?
Nubes para el día de hoy, 14 grados a esta hora. La máxima va a ser bastante más alta que días anteriores. Se habla de 26 grados para esta jornada y así se va a mantener también para los próximos días. No va a subir mucho más. De hecho, va a bajar hasta los 25, 24 durante los próximos días. Así que ya se da cuenta de que se va el verano. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados a esta hora. Nubosidad parcial durante toda la jornada. Van a tener incluso algo de neblina a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, amanecen con cielos despejados, 11 grados, máxima de 22 pronosticada para hoy. Y en Puerto Montt, un poquito más al sur, 5 grados de temperatura, máxima de 23, acompañado de cielos cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante esta jornada. No se prevén precipitaciones para los próximos días. Probablemente el sábado pueda que tenga algo de caída de agua, pero no próximamente.
Eso es lo que pasa con el pronóstico del tiempo. Cuando avancemos en este programa, se va a sumar en un rato más Nicolás Vergara y también vamos a conversar con nuestros infiltrados en esta jornada de día miércoles, hoy con Sebastián Minay, periodista de Tercera PM, que nos va a hablar sobre la difícil decisión de postergar la elección del 10 y 11 de abril, las altas complejidades legales que eso significa, y también vamos a conversar con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de la Tercera, que nos viene a hablar sobre Oxford AstraZeneca o el camino más tortuoso de las vacunas. Hay varios países de la Unión Europea que han suspendido la aplicación de esta vacuna ante un potencial supuesto problema de salud. De eso y más comenzamos con los infiltrados. 7:02, 7:02, el detalle de lo que está pasando en el país y en el resto del mundo, en los titulares con Josefina Stavrakopoulos.
Tras superar los 5 millones de inoculados, la campaña de vacunación alcanzó el 33,7% de la población objetivo, mientras que la vacunación de personas sanas de entre 50 y 59 años parte la próxima semana con la meta de inocularlas antes de las elecciones de abril. En San Bernardo, 10 personas recibieron por error la segunda dosis de Sinovac cuando les correspondía la de Pfizer. Según informó el municipio, los inoculados no han presentado complicaciones y se mantienen en observación. Hoy será votada la nueva mesa del Senado. Durante la tarde de ayer, la senadora Adriana Muñoz del PPD oficializó su renuncia destacando su labor en medio de la pandemia. En reemplazo asumiría Yasna Proboste de la DC. El ministro Rodrigo Delgado valoró el avance del Congreso en la agenda de seguridad del gobierno tras la aprobación en el Senado de la ley Juan Barrios. La iniciativa, presentada en agosto del año pasado por el presidente Sebastián Piñera, actualiza el Código Penal en materia de incendio, incluyendo sanciones para los incendiarios de vehículos motorizados, edificios e instalaciones, entre otros. Las penas asociadas pueden ir desde los 15 años y un día hasta presidio perpetuo. Despacharon a ley el proyecto que libera de ser vocal de mesa mujeres embarazadas con hijos menores de 2 años y que ejerzan labores de cuidado. Desde la Cámara de Diputados también se incorporó dentro de la iniciativa a padres de hijas e hijos menores de 2 años como personas que puedan excusarse de esta labor en los comicios. En Noticias del Mundo, Donald Trump recomendó a sus votantes que se vacunen contra el COVID-19. Tras ser instado por la Casa Blanca a alzar la voz, el exmandatario, que se inmunizó en secreto antes de dejar el poder, destacó que la vacuna es buena, segura y que funciona. Estados Unidos sancionó a 24 funcionarios del régimen chino por socavar la autonomía de Hong Kong. El secretario de Estado, Anthony Blinken, señaló que cualquier empresa extranjera que realice transacciones significativas con estas personas serán sancionadas por Washington. Y en el deporte les cuento que Unión Española vivió una pesadilla en Quito y fue eliminada por Independiente del Valle en la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano dominó al equipo nacional. 7:05 a.m.
Hablemos un ratito de vacunas, de lo que ha significado el proceso de vacunación en nuestro país, que va en paralelo, aparejado, por cierto, con el número de casos, los números de contagios que íbamos conociendo en el último día. Ayer bajamos de los 5.000, pero si uno analiza lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 días, ha sido bien alta la cifra de nuevos contagios que se ha ido generando, que se ha ido dando por parte del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud que comenzó el pasado 3 de febrero el plan de vacunación, el plan de inoculación en nuestro país, y llevamos ¿cuánto? Un mes y medio, de aquel plan, y al cumplirse ese mes y medio, ya son más de 5 millones de personas las inoculadas en el territorio nacional, de acuerdo a este balance entregado ayer por el gobierno. Y de ese total de personas, hay casi 2 millones y fracción las que ya completaron el proceso con 2 dosis, es decir, poco más del 40% de las personas que ya están inoculados o que han participado del plan de vacunación en nuestro país. En ese balance entregado ayer por el presidente de la República, Sebastián Piñera, también se anunció que en los próximos días van a llegar cerca de 4 millones de nuevas dosis al país, y que el 24 de marzo, es decir, la próxima semana, es decir, el próximo día miércoles, se va a iniciar la inmunización para personas entre 50 y 59 años sin enfermedades crónicas. ¿Qué se busca con esto? Básicamente acelerar el proceso del plan de vacunación para cumplir con el objetivo de vacunar al 70-75% de la población antes del mes de junio, antes del primer semestre de este año, que era uno de los objetivos que se había propuesto el gobierno, y que básicamente es lo que todos los expertos dicen respecto a una mayor cantidad de personas, mayor cantidad de población de cada país que pueda estar inoculada para tratar de controlar esta pandemia.
Es una súper buena noticia que la población entre 50 y 59 años pueda comenzar a ser vacunada ya desde el lunes, y se espera que avance rápidamente también con las generaciones que son más jóvenes. Recordemos que Chile ya ha recibido cerca de 11 millones de dosis y que en los próximos días podrían llegar incluso 4 millones adicionales. Así que es una buena noticia que destacó ayer el mandatario en una conferencia de prensa desde La Moneda, y dijo que están trabajando sin descanso para que el grupo de entre 50 y 59 años reciba su primera dosis de la vacuna antes de las elecciones del 10 y el 11 de abril. Esto implica vacunar a más de 2 millones de personas que corresponden a este grupo etario en apenas 2 semanas y 2 días. Es decir, va a ser necesario inocular a más de 160 mil personas por jornada, una cifra que sería alcanzable si se mantiene el ritmo de vacunación que tenemos actualmente. Pero más allá de cumplir la primera meta del plan antes de lo establecido, recordemos que se cumple antes de finales de marzo, 2 semanas antes, el progreso de la vacunación ya se puede observar en grupos de mayor riesgo, donde la inmunización alcanza los niveles de protección que han sido deseados. Por ejemplo, entre los mayores de 61 años se logró la cobertura del 80% con una sola dosis, que es el porcentaje que permite generar una protección efectiva contra el virus. En tanto, si si se considera el avance con la segunda vacuna en los mayores de 71 años, se ha logrado inocular al 66,4%. Así que de esa forma Chile sigue manteniéndose y posicionándose como uno de los países con mayor avance mundial en vacunas, solo superado por Israel, Emiratos Árabes o Reino Unido, pero en cuanto a la velocidad de vacunación, Chile en ese sentido lidera el ranking, lo que es una muy buena noticia, pero que lamentablemente contrasta también con la cantidad de contagiados que hemos tenido durante los últimos días.
Es cierto, si se mantiene ese tranco del plan de vacunación, uno podría pensar que de aquí al 3 de mayo podrían existir, si se mantiene, insisto, este mismo tranco, esta posibilidad de ir seguir vacunando a la misma gente que se hace de manera diaria, podríamos tener cerca de 10 millones inoculadas al 3 de mayo, o a mediados de mayo, cerca de 10 millones que podrían estar ya con al menos una dosis, y más de un 60% de ese total podríamos decir que podría tener las dos dosis, esto porque se está cumpliendo aquello. Tú decías un dato bien importante, no solamente tiene que ver con el plan de vacunación, sino que también esto busca y está en línea con tratar de bajar los casos que se han disparado en los últimos días, los contagios que se han disparado en los últimos días, y que además ayer también supimos de una determinación que se adopta por parte del Ministerio de Salud, que es postergar los procedimientos electivos en 11 regiones del país para, de alguna manera, aumentar la capacidad de camas críticas, y que va a comenzar a partir del viernes 19 de marzo, de acuerdo a lo que decía el propio subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, quien de alguna manera ayer explicaba que se trata de un problema de prioridad de lo que está pasando hoy por hoy en nuestro país con este alto número de contagios nuevos que hemos ido conociendo día a día, ya que él decía que se necesitan las camas para los pacientes que están críticamente enfermos, quienes de no recibir, por cierto, una atención pueden fallecer, y en ese escenario, decía él, evidentemente eso pasa a tomar el primer lugar. Este decreto será publicado hoy en el Diario Oficial y tendrá una duración de 30 días desde que entre en vigencia, es decir, hasta el próximo 18 de abril. Las regiones extremas de Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, Aysén y Magallanes van a quedar excluidas de esta medida, era lo que anunciaba ayer el subsecretario de redes asistenciales, y también van a quedar excluidos de suspensión los procedimientos regidos por el GES y que involucran, por ejemplo, a pacientes pediátricos, de acuerdo al calendario y el detalle que entregaba el propio subsecretario de redes asistenciales, que también, recordemos, anteriormente había sostenido que se van a mantener todas las cirugías de urgencia, las oncológicas, toda aquella cirugía que implique un riesgo vital o complicaciones o secuelas funcionales graves para los pacientes. Todas esas cirugías se van a seguir manteniendo, pero toda aquella cirugía que implique menos riesgo serán postergadas, de acuerdo al detalle entregado ayer por el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, a propósito de estas dos cosas que van en línea. Uno tiene que ver con el plan de vacunación, el tranco que llevamos como país, y lo otro, tratar de bajar el número de nuevos contagios, nuevos casos que hemos ido conociendo, sobre todo en los últimos 5 días. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Vamos por un ratito al Congreso porque se cambian las presidencias en la sala del Senado y también en la Cámara de Diputados, en algunas comisiones en lo específico, sino que también protagonismo también podríamos decir de algunos que van a asumir esas presidencias, que adquiere, por ejemplo, en algunos proyectos de lo específico, podríamos hablar del tercer retiro del 10% que ya tiene, de hecho, por una nueva fecha, va a entrar en tabla, va a comenzar su tramitación, y así lo anunciaba quien va a asumir entonces como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el socialista Marcos Vilavaca, que ayer anunció que el próximo miércoles va a comenzar la tramitación de esta iniciativa, que se suma, por cierto, a algo que se conoció el lunes de esta semana, que el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, presentó su nuevo proyecto que busca también permitir un tercer retiro del 10%. Se trata nada más y nada menos que la cuarta iniciativa sobre este tema, pero la primera desde el oficialismo. Conlleva entonces, José, el cambio, por ejemplo, en el Senado, que hoy día también va a tener novedad respecto a eso, en la testera, de este, comillas, protagonismo que se adquiere en algunos proyectos de ley en lo específico que pasan a ser no solamente protagonistas, sino que también polémicos, y el actuar de quienes asumen las diferentes comisiones en la corporación.
Bueno, y Vilavaca decía que él espera que se vote en abril el debate del 10%.
Claro.
Pero bueno, es parte de lo que se va a estar generando durante los próximos días, y si nos vamos por lo más alto, en el Senado hoy día se tiene que votar quién va a ser finalmente el presidente de la testera. Ayer, al inicio de una nueva sesión en el Senado, la presidenta de la Cámara Alta y su vicepresidente, entre Adriana Muñoz del PPD y Rabindranath Quinteros, renunciaron a sus cargos. esto, por supuesto, porque hay un acuerdo político de administración de la oposición en dicha corporación que fue pactado en el año 2018, no exento de polémica en ese entonces, y este 2021 le corresponde a la Democracia Cristiana definir quién de sus parlamentarios va a liderar la mesa de la corporación. Es así como la senadora por la región de Atacama, Yasna Proboste, será la carta de la falange para asumir la presidencia del Senado. Y todo indica que finalmente va a tener los votos, lo que debería lograr hoy día cuando se lleva a cabo esta votación, dado que la oposición tiene mayoría en la Cámara Alta y que esto es parte de un acuerdo al que se llegó hace algún tiempo atrás. Por el lado del oficialismo, específicamente por Renovación Nacional, irá José García Ruminot como candidato a liderar la testera, y por su par de la UDI, Luce Vesperger como vicepresidenta. Ahora, lo más probable es que salga la senadora de la DC, Yasna Proboste, que ha sido conocida como ser una opositora prácticamente irreductible, especialmente en la Comisión de Educación, aunque en ocasiones ha concedido apoyos puntuales en el gobierno. Las apuestas se inclinan por un último año difícil con ella al frente de la testera, pero algunos rescatan que por su perfil, por su mismo perfil, ya saben a qué atenerse. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa finalmente, si se concreta o no, pero lo más probable es que, claro, que sea Yasna Proboste la nueva presidenta del Senado a partir de los próximos días, producto de este pacto que ya se ha generado.
Sí, son muchos los que apuestan que será interesante ver cuál va a ser la relación del gobierno con la nueva presidenta del Senado, por muchas cosas y por lo que tú también anticipado, José, desde el punto de vista de lo que se ha reformado en el último tiempo, también la figura de la parlamentaria de la Democracia Cristiana en temas bien, bien complejos, bien polémicos, que dividen a la oposición respecto del oficialismo, y donde la tramitación de algunos proyectos de ley, en lo específico, ha sido más lenta de lo que muchos esperaban. A propósito de eso, quedemos un ratito también lo que está pasando en el Senado, porque hoy se retoma justamente la discusión de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, ahora, y a propósito de cambios, con la nueva presidenta a cargo de esa comisión, que es la senadora de la DC, Carolina Goetz, que además también ha tenido bastante protagonismo, no siendo presidenta de esta comisión como a partir de hoy día, sino que también como miembro de esa comisión, sobre todo en el debate que tiene que ver con la reforma de pensiones. De hecho, la propia senadora detalló que va a introducir indicaciones a esta reforma del gobierno, entre las que se encuentra que se avance a una pensión básica universal, pareja para todos, y que sobre esa pensión básica universal esté además el esfuerzo del ahorro previsional que hace cada persona, cada trabajador, pero que lo tengan garantizado. Era lo que anunciaba ayer la propia Carolina Goetz, una propuesta que va en línea, podríamos decir, con lo planteado hace un par de días por la nueva presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, quien propuso también una pensión básica universal. En una entrevista que dio al diario La Tercera hace un par de días, daba cuenta ella de ese detalle en lo específico, pero a pesar de esto, la propia senadora Goetz decía que esa propuesta que hacía la presidenta de la AFP, la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, era algo que ellos habían puesto sobre la mesa, sobre el papel, hace bastante rato también, era lo que decía. Así es que va a haber un trámite bien especial con la reforma de pensiones en esta comisión, en la Comisión de Trabajo del Senado, a raíz de el protagonismo, insisto, que ha tenido este proyecto de ley, lo específico de las indicaciones que llevó adelante el gobierno, el Ejecutivo, de la negociación también con un nuevo ministro, el ministro Cerda. Recordemos que se había avanzado bastante, al menos así lo dicen los parlamentarios de la oposición, con las tratativas que llevó en su momento el propio ex ministro de Hacienda, el ministro Orione, y que hoy día tiene a otro ministro y tiene una negociación, podríamos decir, comenzando desde cero nuevamente a propósito de esta reforma de pensiones. En paralelo, se ve eso en el Senado y vamos a ver, como decía el propio parlamentario del Partido Socialista, Marco de la Vaca, cuánto de trámite, cuánto de tranco se apura respecto al tercer proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales, que el próximo día, miércoles, ya comienza su trámite, aparece en tabla en esa misma comisión. 7:17 a.m. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high. Y estamos escuchando al indignado Elton John. ¿Por qué?
Indignado, porque, bueno, recordemos que durante esta semana salió que el Vaticano se va a negar a bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. El lunes, la Congregación para la Doctrina de la Fe aclaró que no puede impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo porque están fuera de la unión indisoluble de hombre y una mujer. Bueno, Esta decisión le molestó mucho a Sir Elton John, y el cantante inglés calificó la actitud de la iglesia como hipócrita, recordando la inversión financiera que hizo a la iglesia a su película biográfica llamada Rocketman, igual que esta canción que estamos escuchando del año 2019, y en la que se declara un hombre gay. Bueno, Elton John tuiteó: ¿cómo puede el Vaticano negarse a bendecir a los matrimonios homosexuales porque ellos son pecado, pero felizmente obtienen una ganancia de invertir millones en Rocketman, una película que celebra que encontré la felicidad, dice Elton John, en mi matrimonio con mi esposo David? Así que, indignado estaba Elton John por esta decisión que anunció el Vaticano. Y con este indignado Elton John y Rocketman, yo me despido, pero nos vemos en un ratito más, a las 8 de la mañana.
Cuando llegues con todas las informaciones de última hora. Yo aprovecho de contarles además que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl. Y cuando más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, capital humano y mucho, mucho más. Conoce más en defontana.com. 7:19. Nos vamos a la pausa. Créame, se vienen muchas cosas acá en Duna en Punto. Nicolás Vergara, por lo pronto, junto a los infiltrados, una interesante conversación, entrevista en un rato más. Siga acá en la 89.7. Vamos y volvemos.
Tener más seguridad en Vitacura es importante para vivir tranquila. Y si con mi patente puedo aportar para tenerla, yo pago mi patente en Vitacura.
Paga tu patente de forma rápida y segura en Vitacura.cl o en los módulos de atención que tendremos disponibles en la comuna. El 62,5% de lo recaudado será entregado a comunas de menores recursos para mejorar también su calidad de vida. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en Vitacura.cl. Tu patente aporta a Vitacura.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Hola, vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Tus ahorros previsionales son de tu propiedad, nadie los puede tocar, y la Constitución debe garantizar la propiedad privada. Soy Bernardo Fontén, candidato independiente Chile Vamos, tu economista en la Constitución.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Barnechea, La Reina, vota Bernardo Fontén.
Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:21, 7:21, seguimos acá al 89.7, estamos haciendo Duna en Punto y aprovechamos de saludar de inmediato al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamana, quien ya tenemos en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
No, muchas gracias a usted, Rodrigo, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo está, ministro? ¿Todo bien?
Bueno, bien, sí. Ayer fue un día importante, solo porque... Sí, pero yo creo que se produjeron, o sea, el hecho de que hayamos logrado superar la barrera, ¿no? Así de los 5 millones de vacunados, incluso 2 semanas antes, por así decirlo, del plazo que de alguna manera el gobierno se había autoimpuesto, esto es tener esa meta alcanzada hacia fines de marzo, demuestra, bueno, el éxito del proceso de vacunación. Y eso, por cierto, nos deja muy contentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque, como usted sabe, a nosotros, a través de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, nos ha correspondido el complejo trabajo, ¿no es así?, de negociar los distintos contratos con los distintos laboratorios y, en definitiva, asegurar que el suministro de las vacunas para que el proceso pueda ser tan exitoso como está haciendo hasta ahora.
Me gusta ese concepto, ministro, que usted dice, complejo trabajo, porque tiene que ver con logística, tiene que ver con tratar de conseguir las dosis, y ayer en ese punto de prensa el presidente de la República decía, bueno, que anunciaba además que van a llegar 4 millones de dosis los próximos días. La pregunta que quiero hacerle, ministro, a propósito de eso, ¿cuál es el detalle del calendario de los cargamentos de dosis que van a ir llegando a nuestro país, sumado, por cierto, a este anuncio que hacía el presidente el día de ayer?
Mire, la verdad, Rodrigo, es que básicamente nosotros tenemos un diseño original, ¿no es así? Que son 10 millones de vacunas Sinovac, que son vacunas de procedencia china, las que ya están acá, una cifra similar de vacunas Pfizer, de las cuales debemos tener acá más o menos 1 millón, o hemos recibido 1 millón, y el énfasis de esa vacuna va a estar precisamente ahora en el segundo trimestre, 4 millones adicionales de vacunas Oxford AstraZeneca y 7.800.000 vacunas del mecanismo COVAX, esas últimas entre abril y mayo, y las de Oxford a contar de mayo. De manera que hay un calendario que hasta ahora se ha ido cumpliendo rigurosamente, que supone en algunos casos remesas que yo diría son casi de orden semanal. Claro, uno le gustaría así que pudiera haber un solo despacho y que en definitiva se pudieran asegurar el total de las vacunas contenidas en los contratos, pero eso no es así.
Sí, es un gran tema, porque uno siempre tiende a preguntar, ¿sabes? Porque ayer además el presidente anuncia que se va a acelerar este proceso, el próximo día miércoles se va a comenzar a inocular a la gente menor de 50 años que no tiene enfermedades crónicas, que es una gran cantidad de la población, y ahí uno se pregunta, ministro, ¿stock suficiente como para acelerar este proceso, para este nuevo parte del plan o modificación del plan de vacunación?
No, por supuesto que sí. Cuando el gobierno señala, Rodrigo, que vamos a estar en condiciones de vacunar a 15 millones de personas de aquí al mes de junio, obviamente que lo que se tiene a la vista es el calendario de despacho, por así decirlo, lo que podríamos llamar la línea de suministro. Pero esa línea de suministro hay que estar monitoreándola permanentemente, hay que estar viendo si se produce algún inconveniente desde el punto de vista del despacho de los precisamente de los laboratorios, y puedo señalarle que lo que estamos haciendo es también cumplir de alguna manera con la misma lógica que tuvimos al inicio de este proceso, que es decir tener en vista no solamente uno o dos laboratorios, sino también tener a la vista otras alternativas por si en algún minuto se produce alguna dilación. Entonces, tal como se ha informado, nosotros en este minuto tenemos conversaciones con el laboratorio CanSino, que también es un laboratorio chino. También hemos estado viendo alternativas con la vacuna Sputnik, que es de origen ruso. Y en consecuencia estamos monitoreando permanentemente lo que podríamos llamar el paisaje de los laboratorios para que podamos asegurar que la cadena de suministro se mantiene firme como se ha mantenido hasta ahora.
Oiga, a propósito de eso, usted también mencionaba la posibilidad de que llegue dosis de la vacuna preparada por AstraZeneca. Sabido es también que esto fue aprobado por el Instituto de Salud Pública en su primera parte, pero también hay algunos países, ministro, y hemos conocido noticias particularmente esta semana, que han suspendido el uso de esa vacuna. ¿Cuál es el monitoreo que usted tiene a propósito de eso?
¿Cuántas dosis?
Sí, yo sé que le corresponde a otro ministerio, pero quería preguntarle a propósito lo mismo.
Sí, mire, lo que está previsto, como le señalaba en el plan original, son 4 millones de dosis, es decir, un material suficiente para 2 millones de personas a contar de mayo. Y efectivamente, tal como usted señala, Rodrigo, el IPS no es así, y todos los organismos técnicos que participan en este proceso, estamos permanentemente monitoreando lo que puede ocurrir con las distintas vacunas en el extranjero. Y por supuesto que se le pone atención a la situación de Oxford AstraZeneca. Ahora, en esto tampoco hay que ser, por así decirlo, exageradamente alarmista, pero por cierto hay que prestar atención a cualquier desarrollo que en definitiva pudiera de alguna manera tener efectos que no son los deseados. Pero la vacuna hasta ahora también tiene evidencia científica de que es una vacuna que funciona bien. Y esa es la ventaja de no tener, como hemos dicho desde el primer día, todos los huevos en el mismo canasto. Es decir, nosotros estamos en condiciones, si se llegase a producir un inconveniente, como le digo, de tener un suministro adicional para cumplir la meta, que son los 15 millones de personas, o sea, de chilenos vacunados hacia fines de junio.
Antes de seguir avanzando en los temas, para terminar el tema de vacuna, ministro, ¿hay en el plan del gobierno la facilitación, por ejemplo, de entrega de dosis, como se hizo en su momento con Uruguay y Ecuador? ¿Está en el corto plazo eso también, de ayudar a otros países que necesitan dosis?
Mire, hay muchos países que se han acercado a través de la Cancillería a nuestro país, solicitando información, solicitando antecedentes, solicitando cooperación. Y nosotros lo que hacemos es precisamente calibrar esas solicitudes, por así decirlo, siempre sobre la base de tener absolutamente garantizado el suministro de las vacunas para poder cumplir con el programa nacional. Entonces, con eso a la vista, vamos a ver si en definitiva se producen o no se producen las condiciones para efectuar nuevas cooperaciones solidarias. Pero le vuelvo a decir, es una materia que se estudia, es una materia que se analiza. No es fácil desde el punto de vista que hay temas siempre logísticos, hay temas legales que hay que ver. No es llegar, como quien dice, y efectuar una donación de la vacuna. Hay todo un procedimiento que se lleva adelante. Y, por cierto, nosotros lo examinamos con la mejor disposición, pero siempre, Rodrigo, sobre la base de dos criterios, ¿no? El número uno, que cualquier ayuda tiene que estar supeditada a que esté absolutamente garantizada la prioridad nacional, es decir, el suministro de vacunas para los chilenos. Y en segundo lugar, hemos establecido también un criterio, que fue el que utilizamos con Paraguay y con Uruguay, que es contribuir fundamentalmente a la vacunación de los equipos médicos, ¿no es así?, de las primeras líneas que actúan en los diversos países, de manera que también es una ayuda que en ese sentido es focalizada. Entonces vamos a seguir examinando la situación, lo hacemos en conjunto la Cancillería con el Ministerio de Salud, pero siempre sobre la base de que cualquier eventual ayuda está supeditada a la disponibilidad, y esa disponibilidad está a su turno supeditada a que bajo ninguna circunstancia se afecte el calendario nacional de vacunación.
Déjeme llevar los temas contingentes, ministro, y a propósito de lo mismo, porque una cosa es el plan de vacunación, que usted ya lo detallaba con lujo de detalle a propósito de cómo va esto, y otro es lo que está pasando hoy por hoy con el aumento de los contagios. Y a propósito de lo mismo, ¿qué le parece que algunos diputados de su partido, por ejemplo, se abran a la posibilidad de aplazar las elecciones de abril a raíz de esto mismo?
Miren, yo francamente creo que hoy están las condiciones, particularmente con las medidas que se han adoptado de la votación en un doble día, de mantener el itinerario electoral. Yo por lo menos soy partidario de que se mantenga. Creo que están las condiciones para llevarlo adelante en la fecha y no provocar las alteraciones de todo orden que sería, no, así una postergación. Pero es una materia que ciertamente tendrá que seguir monitoreando el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud y con los antecedentes técnicos que existan arriba de la mesa. Yo por lo menos, mi opinión personal, con los antecedentes que yo manejo, creo que lo razonable es mantener el itinerario electoral en la forma que se ha establecido.
Oiga, ¿a usted no le gusta el fuego amigo, me imagino?
Bueno, alguna experiencia en fuego amigo hay, pero cuénteme.
Sí, pues. No, a propósito de lo mismo, lo que pasa es que escuchaba el otro día al propio candidato presidencial de su partido, Mario Desborde, que hablaba, bueno, de varias cosas, pero dentro de ella hablaba también del accionar de Carabineros, lo que significa la violencia en nuestro país, lo que ha pasado, por ejemplo, en la Araucanía, un sinfín de cosas que él abordaba en el último tiempo, y me llamaba poderosamente la atención que decía, por ejemplo, en el caso de Carabineros, que Carabineros estaba solo, que no tenía apoyo del gobierno. Ese fuego amigo del que le estoy hablando, ¿le gusta o no le gusta? ¿Y qué opinión le merecen las declaraciones de Desborde?
Mira, no las conozco en detalle. No las conozco en detalle. Imagino que de ellas tendrá que hacerse cargo fundamentalmente el ministerio del Interior. Yo espero que todo aquello que se está efectuando en materia de orden público, en definitiva, continúe por un camino de progreso para garantizar la seguridad de la población, que es lo que más importa. Ahora, por cierto, hay márgenes para las distintas opiniones, y por lo menos lo que yo veo es un esfuerzo grande del gobierno precisamente para ir mejorando la situación de orden público y la situación de seguridad que existe a lo largo del país.
Pero cuando van acompañada de crítica, me imagino que no es una opinión solamente, ¿no?
Sí, mire, lo que pasa, Rodrigo, la verdad es que cuando uno está en la Cancillería, fundamentalmente tiene que alejarse de la contingencia y más aún de la contingencia que tiene que ver con la campaña presidencial. Por eso es que yo soy particularmente cauteloso en esta materia. Y tengo por lo demás una agenda bastante intensa, no solamente lo que tiene que ver con las vacunas. Chile está promoviendo una iniciativa de carácter internacional que yo creo sería extraordinariamente importante que prosperara, que ni más ni menos avanzar.
El Observatorio de Cambio Climático, ¿no?
Entre otras cosas, también, ¿sí? y avanzar en un tratado global para que la comunidad internacional pueda enfrentar las futuras pandemias. Mire, ha sido tan impactante el rebote positivo que ha tenido nuestra campaña de vacunación en el extranjero. La cantidad de publicaciones, de reportajes, de columnas de opinión, de artículos que se han escrito en todo el mundo, ha sido verdaderamente impresionante. Y eso nos ha dejado en un muy buen pie para los efectos de impulsar este tratado global para enfrentar las pandemias, que es una iniciativa que se viene trabajando desde el tiempo en que Teodoro Rivera era canciller. Es una iniciativa que ya cuenta con respaldo de la Unión Europea. Hay una propuesta de Francia, hay una propuesta, no sé si, de Alemania. Hay diversos países que están de alguna manera trabajando con nosotros precisamente en esta iniciativa. Y desde la Cancillería le destinamos mucha energía. Y también ayer el tema del Observatorio del Cambio Climático, que va a ser un aporte a la comunidad científica internacional de gran envergadura, y que hay que ponerlo, Rodrigo, en el ámbito del esfuerzo y el compromiso que tiene Chile en el combate contra el cambio climático.
¿Cuál es el primer paso? Sí, es importante ese tema, ministro. ¿Cuál es el primer paso para la implementación de este observatorio? ¿Con qué se inicia?
Sí, la primera parte tiene que ver con dos elementos: con la instalación de los más de 22 sensores que vamos a tener en todo lo que es la Antártica, y en segundo lugar con la construcción de una institucionalidad para manejar este proyecto, y que posteriormente tiene que ver con dos aspectos: con conectar todos los sensores de distinta naturaleza, sísmicos, atmosféricos, de temperatura, que hoy día existen en el país, para en definitiva tener, por así decirlo, un solo gran termómetro entre Arica y virtualmente la base Glaciar Unión, que está a 1000 kilómetros del Polo Sur. Chile tiene una gran, así como tenemos en el norte una potencialidad enorme desde el punto de vista que ya tenemos el 70% de la observación atmosférica del mundo, astronómica, instalada acá. Es muy difícil que haya un país que pueda tener 8000 kilómetros, por así decirlo, en una gradiente que permita conectar sensores desde Arica, como le digo, hasta la Antártica. La primera etapa es instalar la red de sensores que vamos a instalar precisamente en la Antártica, utilizando no solamente las bases que ya tenemos, sino que sobre todo sensores que vamos a ir instalando entre medio de esa fase. Y posteriormente viene la tarea de la gobernanza del sistema, que es conectar el resto de los sensores que existen en el país, y algo que ha sido ya particularmente muy bien recibido por la comunidad internacional, que es que este, Rodrigo, va a ser un sistema de datos abierto a la comunidad científica del mundo. No se trata en definitiva de recopilar solamente los datos y guardarnos los datos para nosotros, al revés. Se trata que sea una plataforma abierta para que todo el mundo pueda disponer de información de primera línea, información actualizada, información sistematizada, para los efectos de poder calibrar y medir los fenómenos que tienen que ver con cambio climático. Y eso tiene que ver con una política del gobierno que apunta a la ambición climática, por ejemplo, a incentivar a la mayor cantidad de países a que adopten el compromiso de carbono neutralidad, a seguir involucrando el tema de los océanos con la lucha contra el cambio climático, y ahora un instrumento concreto, un aporte específico que Chile hace a la comunidad internacional con este observatorio de cambio climático. Fíjese que ayer, cuando ya el presidente debe haber hecho un anuncio a mediodía, no sé si, o primeras horas de la tarde, ya inmediatamente hicimos las comunicaciones permanentes a los países que forman parte del sistema antártico internacional. Nos pusimos en contacto con diversas organizaciones que tienen que ver con cambio climático, y la respuesta fue realmente muy auspiciosa, de un enorme interés de esta iniciativa que Chile está impulsando.
Sin lugar a dudas, una muy buena noticia. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, en conversación con Duna esta mañana. Ministro, por su tiempo, su disposición, un millón de gracias, que esté muy bien, ¿eh?
No, a usted, Rodrigo, muchas gracias.
Buenos días. 7:37, nos vamos a la pausa. Antes quiero contarle que Ensura Inversiones cuentan con la mayor oferta de depósito convenido en Chile. Invierte tu bono en Sura y maximiza importantes beneficios tributarios. Sura, tu próxima buena decisión. ¿Y sabías que pagando tu patente en Vitacura aportas en más áreas verdes para esa comuna? Págala en vitacura.cl o en los módulos de atención. Para más información, revisa sus redes sociales o vitacura.cl. Pausa Y ya se viene Nicolás Vergara, también Los Infiltrados.
Invierte tu bono en Sura. En Sura contamos con la mayor oferta de depósito convenido en Chile, asesoría experta e insesgada y el mayor modelo de arquitectura abierta que aseguran una experiencia de excelencia. Súmale valor a tu inversión y disfruta de beneficios junto a nuestras tres claves: asesoría patrimonial y previsional, mayor oferta de productos de inversión, servicio preferente. Invierte tu bono en Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
¡Gatita! Oye, ¿cómo te has sentido?
Bien, bien. Tuve que cambiar varias cosas en mi alimentación, sobre todo ahora en pandemia. Hay que estar saludable para el bebé.
Oye, hablando de alimentación saludable, en Pacific Blue fileteamos merluza fresquita. Son marca El Golfo, sin sello. Sanitos para ti y el bebé.
¿Te refieres a estos mismos filetes?
¡Ah, buenísimo!
Detrás de nuestros productos marca El Golfo existen muchas personas con un gran compromiso: llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y? ¿Qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Hola, soy Joaquín Lavín y quiero invitarte a que este 11 de abril apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana. Conozco a Cata Parot y sé que se la jugará de verdad por una región de la que todos nos sintamos parte, poniendo siempre primero las necesidades de los vecinos. Vamos por Cata Parot, la primera gobernadora de la región metropolitana. Conoce su programa en cataparot.cl. Catalina
Parot. Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana, 7:40. Saludamos a Los Infiltrados, pero antes a Nicolás Vergara. Nico, ¿cómo estás? Buenos días.
Yo soy un infiltrado más.
No, no. Escuchaste la presentación del Duna en Punto, ¿no? No eres un infiltrado, eres más que un infiltrado.
Sí, te escuché. Sí. Oye, ¿quiénes tenemos hoy día? Los Sebastianes.
Los Sebastianes, junten miedo. Don Sebastián Minaya, quien ya lo veo, lo escuchamos también, que nos va a hablar, entre otras cosas, de la difícil decisión de postergar la elección del próximo mes de abril, 10 y 11, y las altas complejidades legales que conlleva esto, o que implica, por cierto, aquella postergación. Política, y también, claramente. Don Seba Rivas, editor general de Audiencia de La Tercera, algo hablamos con el canciller Alaman hace poco rato, Seba Rivas, a propósito de las vacunas de AstraZeneca, los cuestionamientos que se han hecho, a pesar de que acá en nuestro país ya fue autorizada al menos su importación por parte del ISP. Don Sebastián Minay, usted dispara.
Muy buenos días.
No le digas eso, Minay, que puede dispare, tomárselo pues. Literal.
La cosa que dijo no escuché ya.
Usted dispara.
Dispare, sí. Ya, Nicolás Vergara se llenó el columpio. Muy bien, muy bien. Écheme vuelito nomás, Rodrigo. Vamos. Sebastián, ¿cómo está? ¿Todos bien? Oye, ¿se acuerdan que la otra vez habíamos hablado de cuando se estaba legislando para dejar la elección en 2 días? Y les dije algo así como, en el Senado esto va a salir fácil, y en la Cámara, vaya a saber uno. Bueno, dicho y hecho, se trancó la pelota unos días ahí, ¿se recuerdan?
Sí. Pero Sebastián, un pequeño...
Por favor, profesor, dele.
Pero se trancó la pelota, pero salió prácticamente igual.
Sí. O sea, entre medio salvaron los alcaldes Castro y otros más.
Pero la norma, que teóricamente no, esto era inaceptable.
Por supuesto.
Se convirtió en algo exactamente igual. O sea, fue. Bueno, tú lo habías predicho, así que
no. Aquí vengo a jugar otra.
A ver, dale.
No digo que esto vaya a pasar. Hasta ahora todos preferirían de que la elección no se mueva de donde está. Pero tenemos una ventana, me corrigen si me equivoco, de unas 2 semanas para que esto se resuelva, porque con las cifras de contagios que hay, claro. y sobre todo con la línea en la arena que trazó la presidenta del Colegio Médico y Casiche, en 2 semanas más tardar, alguien tiene que hacerse cargo de esto que se hace con la elección, si se pueden hacer o no. Porque como decía una amiga, si fuera por cifras sanitarias no se puede hacer, pero si fuera por cifras, comillas, políticas, no se puede cambiar tampoco la fecha. Claro. Y la situación es que la clase política, partiendo por el gobierno, acá no quieren ser los primeros en mover el peón, digamos, porque nadie quiere ser el primero en mover el peón, y porque van a aludir al mismo ritual del año pasado cuando se hizo la primera postergación de este tren de postergaciones, ¿te acuerdan? Que fue la palabra del colegio médico. Entonces, y ella dijo otro día que en nuestro juicio, en 2 semanas antes de la elección, si se supera el 95% de saturación de camas, debería evaluarse. Nicolás, iba a decir algo.
No, nada, nada.
Ay, yo tenía una duda ahí, o sea, hace un tiempo, había una verdad en política chilena, una de estas como leyes cardinales que decía que Jaime Mañalich, entonces ministro de Salud, no hacía nada sin que su jefe, Sebastián Piñera, él se autodefinía como el más piñerista de los piñeristas, no supiera. Entonces, ya a mí me llamó mucho la atención, y yo estuve de hecho haciendo algunas consultas para ver qué relación había, que fuera el propio Mañalich el que le bastó este globo sonda de alerta, de ojo, que las cifras podrían llevar a esto, cierto, porque es muy evidente, es muy evidente que para el gobierno sería un lío mayúsculo. Dar el puntapié inicial, como tú decías, y de decir, hay que suspender esto, digamos, y no sé cuánto peso político tendría.
No van a decirlo, pero por lo mismo, la llave inglesa que van a ocupar todos para empezar con esta discusión va a ser el colegio médico, si estamos más o menos claros, y la doctora Sicha algo lo ha dicho. El problema de esto tiene dos problemas bien grandes, chiquillos. Uno es que apenas esto si es que ocurre, necesita que se genere rápidamente una masa crítica política, porque les recuerdo que esto de hacerse cualquier cambio requiere quórums altísimos del orden de los 2/3. Entonces eso tiene que ser un acuerdo rápido. Y tiene 2 problemas principales, diría yo, lo voy a contar resumidamente. Uno, un tema práctico político de las fechas, cuándo postergarla. Muchos dicen que abril era la última posibilidad de hacerlo. Y lo otro es un tema, una selva constitucional legal, porque si esto se hace, vuelvo a reiterar, el Congreso se va a tener que hacer cargo de una cantidad de reformas sobre materias que ya están ocurriendo. Entonces, de partida les digo que los alcaldes ya fueron suspendidos en sus cargos por razones legales el último mes antes de la elección. Hay un tema de plazos legales de campaña, de propaganda. Entonces, si se puede cambiar la elección, ¿qué se hace después? Lo de la fecha, lo más delicado de esto es que, para que no se lo olvide, yo debería haber pedido al principio de este programa que tuviéramos un calendario, hermano, porque tenemos el 11 de abril, ¿no? Después tenemos el 4 de mayo, está en la fecha de la inscripción de las primarias presidenciales, muy importante. Claro. 9 de mayo, más importante todavía, la segunda vuelta de elección de gobernadores. 4 de julio, primarias presidenciales. 25 o 28 de agosto, no me peguen si me equivoco, pero por ahí está el plazo de inscripción de las candidaturas presidenciales. Y el 21 de noviembre, la elección presidencial. Entre medio de esas fechas, y no da lo mismo en cualquiera, tendría que reubicarse esta elección en el entendido de que estemos postergando todas y cada una, las 4. No separarla, oye, que hagamos primero las municipales y después la convencional y gobernadores, porque eso no va a flotar. Si se supone que por razones sanitarias, corramoslas todas, ¿no? Hay algunas personas que ya están planteando todo esto bajo cuerdas, porque hay muy poca cuña, muy poca tocomilla de esto, nadie se atreve, insisto, ser el primero o primera. Algunos hablan de que la solución menos mala tal vez sería posponer este tren para el 9 de mayo, pero ojo, sí, para que se den una idea, se implica varias cosas: posponer la segunda vuelta de gobernadores 4 semanas más, pero ya hacen ver algunos, va a quedar de peligrosamente cerca de las primarias presidenciales. Dependiendo
de la inscripción de candidatos presidenciales, porque hay algunos candidatos presidenciales que son candidatos a alcalde también.
Pero hay incluso más delicado, fíjate que me hacían notar lo siguiente, les dejo este bello pensamiento. No solamente es la fecha de la elección, sino la fecha de calificación. Para quienes los olviden, en este país las elecciones, los resultados son definitivos y oficiales, no antes de que el tribunal calificador de elección lo haga. Y en teoría, esos plazos devoran 15, 30 días. Yo le hago la siguiente pregunta, chiquillo. Sí. Si ya ha demorado lo que ha demorado la calificación de la inscripción de las candidaturas,
claro,
que a todo esto el Tricel aún no termina, la Suprema volvieron a pedir comisión de servicio a los ministros que entren en él.
No, y además, imagínate, imagínate que se volvieran a equivocar los parlamentarios y para, dado el cambio de fecha de elección, para vetar la norma antidíscolo, volvieran a poner un plazo que implicara de nuevo que queda un montón de gente fuera, o al revés, que adentro gente que estaba fuera. Lo que pasa es que la técnica legislativa, aquí la ingeniería de detalle, como le gusta decir a los ingenieros, la ingeniería de detalle, es súper compleja, porque la ingeniería de detalle te lleva a 14 derivadas por cada cambio de fecha.
Más o menos.
Claro, porque entonces sí, tengo que correr este plazo, porque entonces, a ver, pero este señor ya no va a ser alcalde electo, pero quiere ser candidato presidencial, entonces tengo que preocuparme que el plazo para inscripción en la primaria sea distinto del plazo en que sea calificada la elección y sea declarado alcalde.
No, es un lío, Nicolás. O sea,
es una ingeniería de detalle hiper, hiper compleja.
Es un lío, porque los plazos de calificación de las elecciones lo hacen todavía más incierto, no olvidemos ese detalle, porque cuánto más se demora. Y además le agrego otra cosa. Algunos dicen, bueno, se hacen preguntas, ¿no? Los políticos, no puedo echar el agua a nadie esta vez, digamos, pero que, se preguntan, bueno, ¿y acaso habrá que pensar en posponer la primaria también?
Sí, claro. Las
personas con la ciudad me dicen, claro.
Yo creo que la postergación de la primaria, Sebastián, en este escenario es inevitable.
Claro, pero dime una cosa, Nicolás. Estamos partiendo de la base de que se pueden cambiar todas las fechas.
Oye, pero
la que no se puede cambiar es la elección presidencial.
A ver, pero claro. Estamos sentados en esta mesa cuatro hombres. Esto es un error. No, bueno, en fin.
Se ve muy feo esto.
Estamos sentados cuatro personas, ¿verdad? Álvarez Vergara, Minay y Rivas. Yo me juego, ahí el pongo y tiene arriba la mesa. Yo me juego que pase lo que pase, no se postergan las elecciones. Uh-huh. Me lo juego, es opinión, pero tengo algo de información. Ya. Creo que parte de la misma cuestión es probablemente un confinamento total próximo.
Sí, Semana Santa.
Para salvar la elección, justamente.
De la región metropolitana y de varias capitales regionales para salvar la elección. Y que finalmente no hay piso práctico, pero tampoco hay piso político, y lo que decía Sebastián Minay al principio es la clave. Nadie está dispuesto a pagar el costo político. Nadie.
Exactamente. Nadie.
Ahora, introducirle un matiz.
Yo también voy conmigo. O sea, voy por ese mismo camino, porque agrego dos cosas más. Se comienza el plan de vacunación a acelerar a partir de la próxima semana. Gente que no tiene enfermedades crónicas, que se supone podría el 10 y 11 de abril ya tener una dosis. Y tal vez la segunda, tal vez, digo, tomando en cuenta los tiempos. Eso como primera cosa. Y segundo, a pesar de esto, de esta nebulosa, entiendo que el CERVEL sigue trabajando y el sábado, creo, va a presentar el instructivo de la elección.
De hecho, hoy día hay una sesión del Consejo.
Así es.
Y ayer, preguntando a los muchachos del CERVEL, me decían que estaba bastante avanzado.
Ahora, créame que el sábado lo presentan. Sí.
Duna ya se jugó. ¿Qué dice la tercera? Duna ya se jugó.
50%.
¿Qué dice la tercera?
Yo estoy de acuerdo totalmente, pero tengo un matiz. Yo creo, y por lo que yo he estado consultando, que entre otras cosas la aparición de Mañalich es ponerse un parche antes de una herida.
Te quiero agregar una cosa. La aparición de Mañalich y la aparición de Siches, casi en simultáneo,
no es casual.
Hablan de mucho, pero
ojo, yo creo que esto es un parche ante una situación complejísima, y la situación complejísima es a récord absoluto de casos, eso es sobre 7.000 casos.
Sí. Sí.
Y hay una cifra que anda dando vuelta. Hoy día estamos en más o menos un activo cada 400 personas. Si esto llega a un activo cada 350 personas, que sería un activo por mesa, ojo. Ahora, si eso pasa la otra semana. No hay que esperar mucho.
Ese es el punto. O sea, lo que decía el Colegio Médico son dos semanas, y yo estoy de acuerdo, y acá me juego la mía también. Para que lo digan que no me gusta apostar, la cuarentena es una opción bastante real. Se viene Semana Santa, se vienen las elecciones, hay algunas cosas que se han flexibilizado, y yo me inclino a creer también que esto es tan complicado. Ayer hablaba con alguien, comentábamos, oye, si llegan a postergar las elecciones, hay que activar esta cosa que podría terminar siendo un Black Mirror político, perfectamente, el terror. Entonces, lo más probable es que quieran evitar ese cáliz, pero para eso hay que bajar los casos, porque aquí no la tengo más. Hay un montón de otras 14 derivadas más, Nicolás, Rodrigo y Sebastián, que tiene que ver en cómo elegirlas. Si los alcaldes ya están suspendidos, ¿los desuspendes? ¿Los vuelves a sus puestos y luego los suspendes de nuevo? ¿Qué hace con la franja? ¿Qué hace con el gasto electoral?
No, una locura.
No, 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 no.
No, no, sí, no, eso tiene una... Ahora, mira, yo estoy más preocupado en lo... alguna otra vez que nos toque, conversamos respecto a los números, yo creo que hay de nuevo el doble clic, es muy importante, y además, ya que tienes un tercio de la población en proceso de vacunación, probablemente también tienes que agregar la variable vacuna en los cálculos de lo que puede llegar a ocurrir, colapso hospitalario, etcétera. Pero eso es para otra conversación. Lo que me tiene muy preocupado, Sebastián Rivas, es que nosotros con Sebastián tenemos muchas cosas en común, pero una vez que tenemos que los dos recibimos la vacuna de AstraZeneca. Entonces, porque fuimos conejillos de India, que quede claro, arriesgamos nuestra vida, y ahora está muy claro que arriesgamos nuestra vida en aras de la ciencia. Entonces quiero saber, no, la Vizcarra no fue AstraZeneca. Quiero agradecería, Sebastián, que me iluminara respecto a qué pasa con la vacuna que tú y yo nos pusimos.
Es cierto, a propósito de la suspensión de varios grandes de Europa que detuvieron la vacunación con AstraZeneca. El último país creo que fue Suecia el día de ayer, que también se sumó.
Pero sabes que al final, Nicolás, Rodrigo, el gran misterio es hasta dónde esto es un tema sanitario, hasta dónde es un tema político. ¿Cómo puede ser un tema político esto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como tú dices, la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que venía siendo implementada mayoritariamente en el Reino Unido y la Unión Europea, ese es como el campo de acción, empezó a ser suspendida desde la semana pasada porque hay reportes de que habría algunos problemas de coagulación, que se generarían, digamos, lo que se denomina trombos, en personas que se aplicaron la vacuna. ¿Esto tiene relación? No se sabe todavía. Puede ser perfectamente un efecto de correlación, que dentro de la población general estos casos pasen, pero como la gente se puso la vacuna al mismo tiempo, puede, en el fondo, lo que dicen es, queremos mirar. Empezaron justamente desde los países nórdicos a levantar la alerta, pero rápidamente esto ha sido tomado, y es lo que aceleró el proceso, por países como Alemania y Francia, que decidieron suspender temporalmente esta situación, y mañana la Agencia Europea de Salud va a mirar este tema específicamente para ver si es que recomienda seguir o pide parar y pide hacer algunas precisiones. Hasta ahora la recomendación de todos los organismos que tienen que ver con salud es que primero, no se puede establecer relación, y segundo, incluso si se estableciera relación, todavía es más seguro y beneficioso ponerse la vacuna que no ponérsela. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Detrás de eso hay una batalla bastante feroz también con respecto a la misma vacuna de Oxford y AstraZeneca, que viene ya hace un rato. Ustedes acordarán que esta fue una de las primeras vacunas cuya fórmula se anunció que era exitosa. Pero después, Oxford y AstraZeneca, en uno de sus ensayos clínicos, tuvieron un error, digamos, en términos de la medición de la efectividad, que le hizo volver a hacer la fase 3, que es la fase final, en una escala mucho mayor, y que ha retrasado hasta el día de hoy la aprobación en algunos países. Igual, esta vacuna está aprobada en 70 países, es bastante. Pero por otra parte, si hubiéramos estado hablando de esto hace un año atrás, Oxford y AstraZeneca sería la vacuna de la Unión Europea.
Claro.
Hoy día es la vacuna de Gran Bretaña, y eso hace un mundo de diferencia.
Post-Brexit y toda la historia.
Claro, Gran Bretaña ha inoculado a gran parte de su población e insiste que la vacuna es segura. De hecho, ayer salió nada menos que Camilla Parker Bowles, Camilla de Cornwalls, la esposa del príncipe Carlos, a decir que ella se había vacunado y que lo más recomendable era vacunarse. Pero hay recelos de parte de la Unión Europea con respecto al tratamiento que se les ha dado respecto al Reino Unido. Acusan incluso que AstraZeneca habría sacado dosis de las que le correspondían a su lote para llevárselas al Reino Unido por tiempos de vacunación. La tensión política ahí ha estado a la orden del día. Hace unos días, de hecho, Italia frenó un envío de suministros a Australia, porque la vacuna de Oxford y AstraZeneca se produce en varios lugares.
Sí, entre ellos en Bolonia.
Y se manda para otros países. Pero además hay una paradoja que es bien particular. En Estados Unidos, en este minuto, hay un reportaje del New York Times hace 5 días atrás, hay 30 millones de dosis listas de Oxford y AstraZeneca. Listas para inocularse. Entonces te dirán, ¿por qué no se inoculan todavía? Porque en Estados Unidos no está aprobado. Y de hecho la empresa ha manifestado al gobierno de Joe Biden, por favor, libérenos las vacunas, porque lo más probable es que incluso por secuencia no las lleguen a ocupar. Porque, entre otras partes, esta es la vacuna que tiene más contratos con el mundo desarrollado, la que está más ligada a la denominada iniciativa COVAX, que reparte vacunas a los países desarrollados. En vías de desarrollo, incluso Chile tiene una parte ahí, digamos, de vacunas que es cerca de un millón que estaría esperando. Por ejemplo, Brasil está esperando también AstraZeneca y Brasil está en situación crítica, pero el gobierno de Joe Biden dijo, no, vamos a esperar hasta que toda nuestra población esté inoculada y de ahí la vamos a soltar. Entonces, la vacuna de uso de AstraZeneca está en esta atención. Por una parte, donde se podría aplicar, en Europa hay mucho recelo, y por otra parte, los que quieren aplicarla no tienen dosis. Entonces, es interesante mirarlo porque, como les digo, es un tema donde don Nicolás Vergara hasta ahora daría la impresión que hay harto más que salud en juego.
Sí, sí, de hecho leía ayer una que decía que el número de casos no da, y el desconocimiento de los historiales médicos, etcétera, que el número de casos no da para que se llegue a nada. Puede ser, ¿eh? Ahora yo las conspiraciones creo tan re poco. Oye, nos queda nada de tiempo, o sea, pero acuérdate que el gobierno argentino, a través de un empresario, sí, Hugo Sigman, llegó a un acuerdo con AstraZeneca y produjo en teoría en Argentina una cantidad muy importante de dosis que iban a COVAX, que eran para América Latina en rigor, una cantidad muy importante de dosis, las que habrían sido llevadas a México para ser terminadas y estarían en México. Entiendo que son como 40 millones de vacunas. ¿Se sabe?
¿Son 40 millones de vacunas? ¿Ah? No se sabe nada, Nicolás Vergara.
¿Por qué esas en teoría están en México?
En teoría, según yo entiendo, las vacunas de Oxford y AstraZeneca que venían para Chile eran las de ese pack mexicano.
De COVAX, sí.
No,
es COVAX, es otra iniciativa que, claro, pero que era para que desde México se repartían, claro. De hecho, te acuerdas lo mal pensado, decían, claro, las hacen en Argentina, pero se las mandan a México porque nadie confía que Argentina las vaya a repartir, ¿te claro. acuerdas?
Nicolás, alguien podría decir un embarque de Argentina a México de vacunas que podría salir mal también.
Mira, yo a esta altura solo voy a citar a Bombufica y ese chiste famoso donde hacen el decomiso, digamos, las vacunas andan medias perdidas, ojalá que no nos pase como el chiste que llega una vacuna para acá.
De hecho, la prensa que tiene esa hora que están envasando las dosis de AstraZeneca en Estados Unidos para cumplir con el pedido de Argentina. Eso tiene que
liberar. Lo tiene que liberar a Estados Unidos y ahí tenemos problema de padre y señor mío.
Don Seba Minay, Seba Rivas, gracias por estar en Duran Punto.
Un gusto. Sí,
nos van a retar la cuestión
de Matías. Disculpe, Nico. Nicolás. Que esté muy bien.
Nos vemos.
Seguiremos quizás con José Pira Tabracópolos. Que tenga un buen miércoles. Buenos días.